Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Un lunes, 10 de noviembre, en el que se vislumbra una semana de nuevo complicada para el gobierno. Mira, si estamos todos preocupados por los precios de los huevos y por todo animal comestible que tiene plumas por la gripe aviar, ni te cuento las preocupaciones que deben de tener en el gallinero monclovita. El día grande de la semana es este miércoles, porque en el juicio contra el fiscal general del Estado va a declarar el fiscal García Ortiz en el Supremo. El mismo día, Judith González, secretaria general de la presidenta, última y quinta imputada en la causa de Begoña Gómez, ha sido citada a declarar por el juez Peinado. El miércoles, además, el presidente Sánchez tiene comparecencia en el Congreso después de conocer que Junts dice que no les va a votar ninguna ley. El jueves conoceremos las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo sobre la amnistía, unas conclusiones que suelen dar pistas sobre por dónde podría ir la sentencia del máximo tribunal europeo.
Lo primero que hizo el Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío.
Una semana completita para el gobierno que sigue como si aquí no pasara nada. Esta noche Ángel Expósito está en Brasil, justo donde, de donde vuelve Sánchez y a donde huyó el Dioni, ¿te acuerdas? Dionisio Rodríguez Martín, que ya sabes, robó 298 millones de pesetas de un furgón blindado del que él, el Dioni, era el guardaespaldas y que ha concedido una entrevista al Mundo. Una entrevista en la que asegura que él robó por necesidad, pero que ahora todos estos, miércoles día importante, todos estos roban por vicio.
La de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú con un par.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Última hora, libertad para el expresidente francés Sarkozy.
Aunque con medidas de control como la prohibición de salir de Francia, estamos de hecho a la espera de que salga de la cárcel. El juez no ve riesgo de que pueda ocultar pruebas después de ser condenado a 5 años de cárcel por la financiación libia de su campaña para las presidenciales del año 2007. En la vista que se ha celebrado esta mañana, Sarkozy ha dicho que nunca se imaginó entrando en la cárcel a sus 70 años y ha sido duro y agotador.
Enseguida te vamos a contar los detalles, pero además está interviniendo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde Melilla.
Con referencias a los casos pendientes y las investigaciones dentro del gobierno.
No hay un caso de corrupción en el partido del gobierno. Hay una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha gobierno, que empezó a operar en el coche de las primarias y no se ha bajado del coche oficial desde entonces. Eso es, lamentablemente, lo que ocurre en nuestro país.
Son palabras del líder del PP desde Melilla, donde ha reunido al Comité de Dirección del Partido Popular y donde ha presentado también el plan de su partido para regular la inmigración.
Pendientes también de las dos macrooperaciones contra el narcotráfico que siguen abiertas.
Ambas marcadas por los tiroteos. Los narcos evidencian que le han perdido el miedo a los agentes y anoche recibieron a tiros a la policía en el Casar de Escalona, en Toledo. Hay un traficante muerto y otros 3 heridos y los vecinos dicen están bien.
Bien, bien, estamos todos bien, haciendo un operativo y ya está. O sea, no puedo dar ningún dato, lo siento.
Es el alcalde del Casar, donde la operación sigue abierta a esta hora. También abierta la operación contra el narco en Isla Mayor, en Sevilla, donde otros 2 agentes resultaban heridos por los disparos de los narcos. En este caso han sido incautados más de 4.000 kilos de droga intervenidos en varias naves.
La familia del español fallecido en Vietnam inicia otra campaña para recabar fondos para su repatriación.
Juan Manuel Serradilla, profesor cordobés, fue ingresado el 10 de septiembre por una pancreatitis. Estaba haciendo turismo en Vietnam y su familia pidió ayuda al gobierno para que pudiera ser tratado en nuestro país. Ahora su familia ha abierto un proceso de recaudación para poder enterrar a Juan Manuel aquí en España.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se hace oficial, el Atlético de Madrid comunica la venta del club.
Lo acaba de hacer oficial el club rojiblanco. El fondo de inversión americano Apollo se convierte en el socio mayoritario del Atlético de Madrid. Detalles de la operación, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha hecho, sí, oficial esta mañana el acuerdo con Apollo, la compañía americana, para el traspaso definitivo de la mayoría de las acciones. Pasa a ser Apollo dueña del Club Atlético de Madrid, pendiente de algunos asuntos formales que se deben liquidar en los próximos 3-6 meses. Miguel Ángel Gil y Cerezo siguen al frente de la gestión como CEO y presidente, pero a partir de ahora ya son accionistas minoritarios del Atlético de Madrid.
En el Real Madrid nos faltaba por conocer el alcance de la lesión de Courtois que tiene Melchor Ruiz.
Bueno, el belga tiene una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha, estará en torno a 15 días de baja, se perderá por tanto los compromisos con Bélgica y se espera que reaparezca ante el Elche, lo mismo que le pasaba a Fede Valverde con una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna derecha.
Y sobre la foto de Messi en el Camp Nou, 2 horas y cuarto después ha reaccionado el Barcelona en redes sociales con un siempre bienvenido a tu casa, Leo.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, leo el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Según la acepción de la palabra presión, fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona para condicionar su comportamiento.
La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente.
A raíz de estas palabras de Pedro Sánchez, en las últimas horas, en el diario El País, la Asociación Mayoritaria de Fiscales está denunciando que el presidente está intentando presionar y deslegitimizar los tribunales. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El miércoles declara el fiscal general en el Supremo y hay un notable malestar por estas palabras de Sánchez.
La verdad es que no sienta nada bien que el poder político se inmiscuya en el poder judicial, que se entrometa en la función de juzgar. La Asociación de Fiscales, que preside Cristina Deseus, recuerda la separación de poderes y las funciones de cada uno y dice que es al Poder Judicial y en este caso al Tribunal Supremo a quien le corresponde juzgar al fiscal general del Estado. Las instituciones deben respetarse entre sí, dice Deseus, y en conversación con COPE pide respeto a las instituciones y lamenta que el presidente del Gobierno pretenda usurpar las funciones del Tribunal Supremo.
El presidente del Gobierno no debiera de hacer pronunciamientos en un asunto que está sub judice, realizando valoraciones, suplantando finalmente la actuación que deben de llevar a cabo los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, que es valorar las pruebas e indicios que concurren en el caso concreto.
Y mañana martes continuará en el Supremo el juicio del fiscal general con más testigos. El decano de la Abogacía de Madrid, de Eugenio Ribón, que es acusación popular. 2 fiscales de inspección y de protección de datos y 6 periodistas. Y el miércoles, antes de que García Ortiz, lo harán los agentes de la UCO que registraron la Fiscalía General, volcaron la información en dispositivos y elaboraron el informe. El primer día de juicio, el lunes pasado, García Ortiz dijo que no reconocía los hechos que le imputaban cuando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntó por ello al término de la lectura de los hechos a cargo de la letrada de la Administración de Justicia.
Gracias, Rossetti. Semana intensa.
A ti, García de la Granja.
Semana intensa para el fiscal general del Estado. Las presiones a la justicia no acaban aquí porque el mismo día, el miércoles, fíjate, también está citada la secretaria general de Presidencia de Moncloa, Judith González. Esta señora es la quinta imputada en el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Y en este caso las críticas, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Pues se vuelven a centrar en el juez Juan Carlos Peinado, qué raro, mientras Moncloa arropa a la investigada.
Sí, porque aquí tampoco ven causa, no la hay, la Moncloa responde de modo similar.
¿Dónde ven algo?
Con cada paso dado en la investigación abierta hace ahora 19 meses contra Begoña Gómez, se dice pronto. Pero este miércoles tendrá algo más difícil el gobierno sustraerse del caso ante la declaración de la secretaria general de la presidencia, Judith Alexandra González, imputada por el delito de malversación de caudales públicos, mientras Pedro Sánchez comparece a esa misma hora ante el Pleno del Congreso y además afronta un primer debate en minoría, sin el apoyo de Junts. El círculo presidencial, de hecho, está haciendo con dificultad la digestión de la citación ante Juan Carlos Peinado. La secretaria general trasladan está fatal al verse en estas circunstancias. Obvian en todo momento su condición de superior jerárquica de la asesora de Begoña en la Moncloa, Cristina Álvarez, que habría usado medios públicos para engordar de socios la cátedra de la esposa de Sánchez. Es Peinado en estado puro, resuelven desde las alturas porque el corazón del Ejecutivo Ejecutivo se vuelca en sostener a la máxima responsable de gestionar la maquinaria de la oficina del presidente en su calidad de secretaria general.
Es tremendo, ¿no?, que los jueces no se puedan defender.
No.
Solo tienen que aplicar la ley, pero no se pueden defender. Pero vamos, es tremendo.
Tal cual.
Gracias, Ricardo. Hablando de presiones, el Partido Socialista, que negoció en secreto con Puigdemont o con Otegi, pide ahora luz y taquígrafos al Partido Popular y a Vox sobre sus negociaciones para elegir nuevo presidente en la Comunidad Valenciana. No te lo pierdas. Emma López, la portavoz socialista.
El Partido Popular no tiene líneas rojas, cada día cede más, hasta el punto de que es que está copiando literalmente el discurso de la ultraderecha y está asumiendo ese programa político como propio. El señor Feijóo decide pactar solo con los ultras y no con el resto del país. Esa es la realidad.
Hoy se cumple justo una semana de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana y esta semana va a ser clave en las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para designar un nuevo candidato. COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El plazo para elegir Pascual candidato y evitar elecciones acaba el 19, el miércoles de la semana que viene. ¿Cómo van las cosas?
Pues con máxima prudencia. Hasta hoy el principal candidato, te lo venimos contando, el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, había guardado silencio.
A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato, pero entiendan que en este tipo de negociaciones la discreción es importante.
Sí reconoce diálogo con la dirección nacional, especialmente tras la salida de un Carlos Mazón, que deja fuera de todo tipo de negociaciones. ¿Y qué dice Vox? Pues tras una primera toma de contacto el viernes, piden celeridad para saber el candidato. Su también portavoz en el Parlamento Valenciano es José María Llanos.
Estamos en contacto con el Partido Popular, pero no hay negociación hasta que nos presenten un candidato con quien poder realizar esas negociaciones. Y el Partido Popular no nos ha propuesto todavía ningún candidato.
En la oposición, muy predecible, PSOE y Compromís de la mano en un mismo mensaje. Quieren adelanto electoral.
¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu apuesta a día de hoy?
Que habrá acuerdo.
Habrá acuerdo. Gracias, Pascual.
Un abrazo.
Y esto lo adelantábamos hace tan solo unos minutos. Hay noticia también a esta hora en Francia, en París. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Porque hay libertad para el expresidente francés Sarkozy, aunque con medidas de control.
Así es, Sarkozy abandonará en las próximas horas la prisión de la Santé, donde ha pasado 21 días de detención, porque el Tribunal de Apelación de París ha considerado que no está justificado el mantenimiento en prisión del antiguo presidente de la República y ha decretado su puesta en libertad porque considera que el riesgo de disimulación de pruebas o de presión y concertación con otras personas relacionadas con este affair no lo justifican. Pero como ese riesgo tampoco ha desaparecido totalmente, indican que es dejado en libertad pero bajo control judicial y le han puesto una serie de condiciones que son, por ejemplo, entrar en contacto con ciertas personas implicadas en el proceso y también concretamente le prohíbe entrar en contacto con el actual ministro de Justicia, Gerard Darmanin, una decisión que ha sorprendido porque...
Bueno, por si acaso presiona, ¿no?
Bueno, sobre todo porque Gerard Darmanin siempre ha considerado a Nicolás Sarkozy como su mentor y ha ido a visitarle a la cárcel el 29 de octubre. Y esto, pues claro, ha despertado numerosas críticas, tanto entre los funcionarios de prisiones como en jueces y fiscales. Y luego, además, Sarkozy tiene prohibido abandonar Francia. Así que, porque dicen que debe estar aquí cuando se celebre su proceso en segunda instancia.
Ya. Y ha hablado Sarkozy, sí, Asun, de esas tres semanas en prisión como una pesadilla, ¿no? Creo que sí, lo ha descrito.
Sí. Así son las palabras que ha empleado esta mañana cuando ha tomado la palabra durante la audiencia. Él estaba en la cárcel, lo ha hecho por videoconferencia. Ha dicho que nunca imaginó que a los 70 años se encontraría en prisión. Ha dicho que es una prueba dura, muy dura, ha insistido, y la que ha sufrido. También ha dicho que es lo mismo para el resto de los que están en la cárcel, no solo para él. Y también ha insistido en que, aunque no es el momento de debatir sobre el fondo, ha dicho que él nunca tuvo la idea ni descabellada intención de pedir dinero a Gaddafi y que no confesará nunca algo que nunca hizo.
¿Cuándo se supone que sale? ¿Esta tarde, mañana?
Pues en unas horas. Estarán, o sea, hoy. Imagino, haciendo, sí, hoy. Están esperando que salga. Ha ido su abogado a ver a la cárcel, así que los trámites que haya de que tenga que firmar papeles, que recupere sus pertenencias personales y ya está. Sus hijos creo que están ya en su casa esperando la vuelta, y su mujer también, claro.
Bueno, a ver si tenemos canción también de bienvenida, como seguro, tuvimos canción de despedida. Asun, como siempre, gracias. Esta es la noticia a esta hora en Francia. Tal y como había pedido la Fiscalía francesa, el expresidente francés Nicolas Sarkozy queda en libertad tras ser condenado por la financiación libia de su campaña para las elecciones presidenciales del año 2007. Ha estado 20 días en la cárcel. Hablamos ahora de desafíos sanitarios. Uno de cada cuatro médicos en activo en España se va a jubilar en los próximos 10 años. Y aunque hay cantera, bueno, no es fácil encontrar reemplazo para sustituir a los casi 70.000 profesionales que están en la etapa final de su vida laboral. Íñigo Jotra.
Los servicios de atención primaria serán los más afectados si no se toman medidas, por lo que España ya está invirtiendo en el futuro. Somos el país del mundo con más facultades de medicina por habitante y además en 2026 las plazas MIR crecerán un 3%. Pero según apuntan, el problema reside en la necesidad de condiciones óptimas para retener la fuga de talento. Víctor Pedrera es secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
En España no faltan médicos. Faltan médicos que quieran trabajar en el sistema sanitario. Fabricar un médico cuesta 12 años. Formar un MIR cuesta en torno a 300.000 euros. Luego viene el servicio público alemán y se los lleva gratis porque los tratan mejor. La solución pasa no por hacer más, sino por retener lo que ya hacemos. Necesitamos unas condiciones laborales que sean atractivas, que sean dignas.
La edad media de la profesión se sitúa en los 47 años. El 36% tiene más de 55 y un 17% supera ya los 65.
Y ya sabes que la noticia en Estados, en el Reino Unido, es que han cesado al director de la televisión pública de la BBC y a su jefa de informativos. ¿Por qué lo han hecho? Porque emitieron estas palabras de Donald Trump. We're gonna walk down.
Vamos a ir al Capitolio y yo estaré ahí con vosotros y lucharemos como si la vida nos fuese en ello. Fight like hell.
Es un manipulado porque es un copy-paste de lo que en realidad dijo el presidente de Estados Unidos, que fue esto. We're gonna walk down
to the Capitol. Vamos a ir al Capitolio. And we're gonna cheer on. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores congresistas. Congressmen and women.
Ya sabes que las mentiras suelen tener las patas cortas, aunque en este caso ha durado un año. Por cierto, que la noticia en el mundo del deporte a estas horas es que Gil Marín vende el Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo. Gil Marín se queda en la gestión del equipo, así como Enrique Cerezo en la presidencia del mismo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. Se busca actor valiente y honrado.
Estoy seguro.
¿Listo para disparar? Al aburrimiento. Imprescindible que luzca un buen bigote.
¿Eres así siempre? No especialmente.
Un vaquero sin rumbo. Después de una guerra. Y encrucijada de destinos. Tarde especial Tom Selleck.
Disculpen.
El sábado a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G de 256 GB por 299,90 €.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se nota que hoy es festivo en la capital. Apenas ha habido a primera hora un par de momentos complicados en las carreteras por 2 accidentes, pero el resto de la mañana se ha circulado sin ningún problema. Enseguida vamos a ir hasta la Dirección General de Tráfico para que nos actualicen toda la información, pero antes te cuento algunas novedades que hay sobre el decreto de la Comunidad de Madrid que limita el uso individual y compartido de las pantallas en los centros educativos que están sostenidos con fondos públicos. Mira, Escuelas Católicas de Madrid lo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia porque a su juicio limita la capacidad de los directores de los centros a la hora de decidir qué métodos pedagógicos son los mejores para sus alumnos. Hay también un colegio de Fuenlabrada que ha seguido el mismo camino, que se ha ido a los tribunales porque tiene un proyecto pionero en el que la tablet es la herramienta principal de aprendizaje. Estas son las excepciones a una corriente mayoritaria que está a favor de limitar el uso de estos dispositivos electrónicos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues el proyecto No Solo Son Pantallas pretende proteger a niños y niñas de un mal uso de la tecnología digital. La exposición temprana y frecuente a las pantallas, nos dicen, impacta negativamente en el desarrollo emocional, cognitivo y social de la infancia. Lo cuenta COPE el psicólogo y doctor en educación Rafa Guerrero.
La capacidad de concentración se ve mermada, los niveles de impulsividad son mucho mayores que en aquellos niños que no tienen contacto habitual con dispositivos, menor conexión social, menor vínculo con mamá y con papá y con las figuras de referencia. Cuando es hora de dormir, lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo la televisión, le estamos poniendo dispositivos tecnológicos que emiten luz azul, le estamos mandando el mensaje, la señal errónea a esta parte del cerebro de que es de día.
Y es que muchas veces familias y profesores nos sentimos perdidos en busca de una relación sana con los dispositivos digitales. Entre los propantallas, siempre a favor, y los antipantallas, siempre en contra, en el término medio está la virtud. María Dotor, cofundadora de No Solo Son Pantallas.
Seguramente lo que nos haga falta sea encontrar ese punto intermedio, ¿no? Tener en cuenta que los dispositivos están ahí, no podemos negarlo, no podemos meter a nuestros hijos en una especie de burbuja, pero sí podemos decidir qué relación queremos que establezcan con ellos y también a partir de qué edad.
Familias conectadas, niños protegidos. Con este lema, Pilar, se va a celebrar el sábado 29 una jornada sobre este apasionante asunto en Valdebebas.
Oye, ¿y los expertos y los profesionales, Ramón, están a favor o en contra de la medida del gobierno regional?
Bueno, algunos expertos como Carmen Llopis, maestra y especialista en innovación en las aulas, aplauden esa decisión de la Consejería de Educación de suprimir o limitar al menos el uso individual y compartido de los dispositivos electrónicos en los centros educativos para menores de 13 años.
No podemos estar más de acuerdo. Como docente que soy de infantil y de primaria, creemos que enseñar el uso educativo y responsable de la tecnología en el aula desde una visión colaborativa aportará a nuestros hijos y futuros alumnos un aprendizaje básico.
Y como decías, la organización Escuelas Católicas de Madrid ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra el decreto de la comunidad que limita el uso individual y compartido, como decíamos, de los dispositivos digitales. Sobre todo porque interfiere, dicen, gravemente en el derecho de los titulares de los centros a determinar los medios para desarrollar la acción educativa.
Pues ahí queda eso. Gracias, Ramón. Y hoy hay que aprovechar cualquier momento en el que haya sol porque hace bastante frío. De madrugada hemos tenido 3 grados en la capital y esta próxima noche va a ser igual de gélida. 15 grados es lo máximo que van a marcar los termómetros a primera hora de la tarde. Son las 2 y 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 6 a la altura de Las Rozas, que está provocando más de 3 kilómetros de retenciones y el corte del carril derecho de la vía. Además, sigue cortada la M40 por unas obras de mejora de la calzada. En los entornos de San Chinarro, sentido a la 1, encontrarán el desvío, eso sí, por la salida 2. Al margen de ello, tráfico lento en las entradas por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid y A5 en el entorno de Navalcarnero.
Y con el frío que hace, hay que tener estufas y chimeneas a punto. Enseguida vamos a hablar de ello.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate, si antes de encender la calefacción purgamos los radiadores, ¿qué tenemos que hacer con las estufas y las chimeneas? Bueno, pues también hay que prestarles mucha atención porque no es solo una cuestión de eficiencia energética. Hablamos además de seguridad. Toñi López, buenas tardes.
Buenas tardes. La acumulación de hollín es el principal problema en las chimeneas. Si las señales de que es necesario limpiarlas son unas llamas más altas de lo normal, olor a humo, filtraciones o incluso caída de escombros en su interior. Olivier es deshollinador y recomienda que la limpieza se haga en todo tipo de chimeneas.
Todo lo que queme algún compuesto deja algún residuo y este residuo se tiene que quitar. Calderas de gasoil, de biomasa, chimeneas domésticas de leña, incluso conductos de evacuación de humos de calderas de gas. Es una cuestión de seguridad. Una chimenea deshollinada es una chimenea que no se va a prender fuego, porque el riesgo que existe es que el hollín que exista en el conducto puede prender fuego. Es un compuesto carbónico y es inflamable.
También hay que revisar el sistema de escape de humos, las rejillas de ventilación y hacer un buen mantenimiento anual, especialmente en primavera.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Madrid o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
Instalador, ¿listo para marcar la diferencia con Feni Energía? Ven a Matelec y descubre cómo podemos crecer juntos. Del 18 al 20 de noviembre, IFEMA, Pabellón 4, Stand 4C28. Regalo especial si visitas nuestro stand. Feni Energía, construyendo futuro con los instaladores. Visita fenienergia.es o llama gratis al 916-263-912.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 10 de noviembre, en el que el frío ya está entre nosotros. Fíjate, en 42 días es el sorteo de la Lotería de Navidad. Y en un mes y medio, en Navidad, es que el tiempo pasa volando. A Warren Buffett no le tocó el sorteo de Navidad, le tocó la misma lotería que otras grandes mentes, mentes prodigiosas a lo largo de la historia. Me estaba pensando yo, algunos de los más recientes, pues podemos citar a Elon Musk, a Bill Gates, a Bezos, en España a Amancio Ortega, Fainé, Juan Roch, Tomás Pascual, Botín. La lotería de tener capacidad intelectual fuera de lo común y dedicarla a lo que mejor saben hacer, ganar dinero, crear miles de puestos de trabajo, invertir muchas horas de dedicación para hacer crecer las sociedades, pues no es fácil. Son personajes de origen humilde o de clase media que, gracias a ese potencial intelectual, son capaces de tener un impacto que es transformador allí por donde pasan. ¿Y por qué te hablo de Warren Buffett? Pues mira, porque este fin de semana he visto un documental sobre su historia, contada en primera persona. Si puedes, velo. Lo más importante del biopic, lo que este hombre quiere dejar claro, es una cosita. No es que sea uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Es la importancia de su reputación. Lo que viene a ser hacer lo mismo que dice, y no trabajar con nadie que no responda a sus estándares morales y empresariales. Fíjate, este hombre, Warren Buffett, llegó a invertir en Salomon Brothers y fue su palabra, la de él, y su reputación, la de él, la que evitó una intervención de la entidad financiera. Él dio su palabra de que con él al frente de Salomon Brothers no habría irregularidades y se iban a corregir todas las malas prácticas cuando el FBI entró en las oficinas. Y te hablo del valor de la palabra y la reputación de las personas, porque mira, seres humanos conocidos y reconocidos porque son íntegros y transforman instituciones, porque las dirigen con sus estándares e integridad, hay pocos. Y hoy podría hablarte de la integridad y la palabra dada en la política. Pero ¿qué decirte que no sepas? ¿Qué decirte de un presidente de gobierno que es capaz de decir esto sin inmutarse?
El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
Sí, pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente?
Respeto su pregunta, pero le digo que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente.
La verdad soy yo, si te has enterado, bro. ¿Sabes qué? Hay esperanza. Mira, ha dimitido el máximo responsable de la BBC y su directora de informativos tras un escándalo no sin precedentes, pero sí tamaño catedralicio. Hicieron un montaje sobre el presidente de Estados Unidos para que la realidad no les fastidiara un titular. Han tenido que rectificar hasta 2 noticias a la semana sobre su cobertura de la guerra de Gaza. Estos son 215 correcciones en 24 meses. Pero quiero que escuches esto. We're gonna walk down.
Vamos a ir al Capitolio y yo estaré ahí con vosotros y lucharemos como si la vida nos fuese en ello.
Eso es lo que dijo la BBC que había dicho Trump el famoso 6 de enero en el asalto del Capitolio. Pero ¿qué es lo que dijo Trump en realidad?
Vamos a ir al Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores congresistas.
Ya han dimitido. ¿Y por qué han dimitido? Porque, ¿sabes qué es lo más importante que tiene la BBC? Pues mira, lo más importante que tiene la BBC es lo mismo que tienes tú y que tengo yo. ¿Qué es la reputación? ¿Qué es el valor de tu palabra? ¿Qué es la confianza que inspiras? Claro que te puedes equivocar, claro que me puedo equivocar, claro que nos pueden engañar, claro que podemos cambiar de opinión. Pero al final una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta es que te tomen por tonto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y hoy hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Comenzando por las citas que van a marcar esta semana los tribunales.
El plato fuerte el miércoles. Si no hay cambios ese día, Álvaro García Ortiz se convertirá en el primer fiscal general del Estado que declara como imputado en el juicio por la filtración de datos del novio de Díaz Ayuso. Esa misma mañana, por cierto, Sánchez comparece en el Congreso para explicar los casos de corrupción que salpican a su entorno. Lo hace después de defender, como hemos escuchado, que García Ortiz es inocente, algo contra lo que ha cargado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad.
Y hay otra cita judicial importante más esta semana, también el miércoles. Está citada la secretaria general de Presidencia de Moncloa, Judith González, quinta imputada ya en el caso Begoña Gómez.
El importe de las hipotecas en España sube más de un 60% de media en España en la última década.
Es más, comunidades autónomas como Madrid y Andalucía, la subida de ese importe supera el 70%. Para que te hagas una idea, en agosto de 2015 la hipoteca media en España era de 100.000 euros y en agosto de este año ya está cerca de 170.000.
Por los mismos metros cuadrados, ¿eh? No te creas que es que han crecido las casas. Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, ya están en China.
Para iniciar su primer viaje de Estado al país y reunirse, entre otros, con el presidente chino Xi Jinping. A partir de mañana estarán en Pekín con una agenda marcada sobre todo por la cultura y las relaciones comerciales entre ambos países. Entre los españoles que se reunirán con los reyes está Blanca, con la que acabamos de hablar. Ella es profesora de español en un instituto de Shanghái. Nos acaba de reconocer que cada vez hay más interés entre los jóvenes chinos por nuestro país.
Mucho, además algunos ya han visitado España, bueno, les encanta Mallorca, les encanta Barcelona, sí que hay mucho interés y sobre todo son súper trabajadores, muchísima disciplina.
Gracias, Ángela. Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Noticias de la mañana. El Atlético de Madrid comunica la venta del club. El grupo inversor americano Apollo pasa a ser el máximo accionista. Gil Marín y Cerezo seguirán en sus puestos. Es noticia en Barcelona una foto de anoche de Leo Messi en el Camp Nou que ha posteado con un texto en el que escribe: ojalá pueda volver y no solo para despedirme como futbolista. En el Real Madrid, Valverde y Courtois están lesionados después del partido en Vallecas. Son lesiones musculares, 2 semanas de baja. No se van a concentrar con sus selecciones. En la Liga, empate del Real Madrid en Vallecas, con mal partido de los de Xavi Alonso y victoria del Barcelona en Vigo 4-2 con 3 goles de Lewandowski. El Real Madrid le saca 3 puntos al Barça, 5 al Villarreal y 6 al Atlético de Madrid. En tenis, Alcaraz ganó a Demiñaur en su primer partido del torneo de maestros. En Fórmula 1 en Brasil ganó Lando Norris, Carlos Sainz fue 13º y Alonso 14º y en baloncesto el Barcelona destituye a Peñarroya tras perder en Girona.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ojo a esto. 3 tiroteos en 3 puntos diferentes de España durante el fin de semana.
Mira, mira. Mira.
Ese es el sonido grabado el viernes por la noche en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla por el párroco Sergio Codera.
Y lo que no es normal después de todo lo que pasó el año pasado, que todavía haya gente que tenga armas en casa. Eso es lo que no es lógico.
Pues no, no es lógico. El propio sacerdote de las 3.000 viviendas muestra hoy en COPE su sorpresa. Sigue habiendo armas en el barrio a pesar de las grandes operaciones de la policía en el último año, con numerosas armas y 1.000 kilos de droga incautados. Pero hay más, Ángela.
Anoche en el Casar de Escalona, en Toledo, una operación contra la droga se saldaba con un fallecido por disparos y 3 heridos de bala. Los sospechosos abrieron fuego contra los agentes y la víctima sería uno de los narcotraficantes. La operación sigue abierta, al igual que otra, en este caso en Isla Mayor, en Sevilla, con más de 4.000 kilos de droga intervenidos en varias naves. Bien, pues esta operación también se ha saldado con 2 policías heridos.
Gracias, Ángela. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué está pasando aquí con armas? con disparos, pero en pueblos normales y en barrios normales.
Es muy serio lo que está pasando. Es la tónica en todos los enfrentamientos en las últimas horas. Absoluto desprecio, nos dicen al principio de autoridad. Dispara a esos perros, gritaba con fuerza uno de los pistoleros al volante de una pick-up la madrugada del sábado en Isla Mayor, ahí en Sevilla, mientras otro en la parte posterior dirigía el subfusil AK-47 sobre un trípode, como los mexicanos, hacia el punto en el que estaban los cinco policías. Los disparos sonaban secos en medio del arrozal. Pa, 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 pa. Me reproduce así, justamente así, uno de los policías a cuyo testimonio ha tenido acceso COPE. Los agentes oían silbar los proyectiles. Iban a matarnos, me insiste. Uno de los narcos se baja del vehículo y comienza a disparar contra la maleza en la que se escondían los agentes. Uno fue alcanzado por dos disparos. Luego vieron acercarse unas luces por donde se marchaba la pick-up. El herido, agarrado con fuerza a la cintura de su compañero para no hundirse en ese arrozal, le entregó su pistola para que disparara a dos manos. Pensaban que venían a rematarlos. Tranquilo, Quillo, no te voy a dejar solo. Aquí morimos tú y yo, o ellos o nosotros. El herido impotente lloraba. Pilar, no estamos muertos los cinco, me dice, porque Dios no ha querido. Piden medios y formación. Escucha Ángel Becerra, es del Sindicato Unificado en Sevilla.
Es como el que va a la guerra con un sacapunta. El ministro del Interior está mandando a los compañeros a combatir el narcotráfico con un simple chaleco, que de hecho el compañero herido sí llevaba chaleco, pero un chaleco que no vale para este tipo de armas. De hecho le atraviesa el chaleco, y con una pistola, que eso no sirve para combatir este tipo de delincuencia.
Llega a pedir que se evalúe la intervención del ejército mientras reciben más medios y formación. A la hora de responder, dicen uno de los cinco policías que estaba ahí el sábado, sentimos miedo, no tenemos respaldo. Así de crudo.
Pero Juan, una AK-47, ¿esto no es una cosa de guerra, un arma de guerra?
Sí, están apareciendo esas armas, como ya te contaba el otro día, están apareciendo también armas de guerra procedentes de Estados Unidos, algunas incluso que están ya siguen operativas en el ejército americano. Están apareciendo muchas armas de una enorme potencia, y la policía responde con el arma reglamentaria que tiene. Muchas veces llegan las primeras unidades que aparecen, son los patrulleros, son los policías locales, municipales, y se enfrentan a auténticas barbaridades, bestialidades, armas de guerra. Bueno, date cuenta lo de Toledo, ahí ha respondido el GEO, un grupo especializado, un grupo con medios, pero en este caso fueron los miembros del GRECO y salieron como pudieron, gracias a Dios, con vida, pero esto podía haber terminado peor que Barbate.
No, una tragedia. Juan Baño, gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, que el precio de los huevos está por las nubes por culpa de la gripe aviar, lo sabemos. La docena se ha disparado un 50% desde febrero. Pero a partir de hoy también va a seguir subiendo por las medidas tomadas por el gobierno. Escucha.
No, en principio de momento se ha mantenido totalmente estable, no ha subido absolutamente nada, más que el huevo. El resto ya te digo, el precio se mantiene igual, no ha subido absolutamente nada, ni hay previsión de que lo haga, quizá un poquito, pero como todas las navidades, que sube todo un poquito por la demanda y ya está, y tampoco hay escasez de producto.
Subirán los huevos, pero no la gallina, ni el gallo, ni el faisán, si es que vas a cocinar faisán esta Navidad. Hemos estado la primera parte de Mediodía COPE en directo en el mercado de Valladolid con Raquel, que tiene un puesto de aves. Vamos a recordar, Ángela, las medidas que hoy entran en vigor para la cría de aves.
Pues mira, Pilar, desde hoy es obligatorio el confinamiento de aves de corral en 1.200 municipios de toda España, aunque algunas comunidades como Castilla-La Mancha directamente lo han ampliado a todo su territorio. El Ministerio de Agricultura lo que hace es prohibir hasta el 28 de febrero la cría al aire libre, salvo que se pueda enjaular a los animales. El objetivo es evitar a toda costa que las aves domésticas o de granja se mezclen con las silvestres, que es el grupo que está propagando ese virus.
Hasta el 28 de febrero, porque es ahora en invierno cuando las aves migratorias pasan por nuestro país, incrementando el riesgo de transmisión desde el norte de Europa. Estas son las medidas, Ángela. Vamos a hacer una guía rápida para entender qué es y qué riesgos tiene la gripe aviar.
Bueno, hablamos de una enfermedad que afecta básicamente a las aves, en general con síntomas leves de gripe, aunque puede llegar a causar alta mortalidad en estos animales dependiendo del tipo de virus. Su nombre técnico, por cierto, es H5N1.
La pregunta clave, ¿nos podemos infectar los humanos?
Es muy raro, Pilar. La verdad, en 20 años se han detectado menos de 1.000 casos en todo el mundo, y además siempre ha sido por contacto muy estrecho con aves que están además muy infectadas. Nunca se ha propagado de persona a persona.
Tampoco se propaga si comemos huevos o aves, ¿verdad?
No, se han detectado casos en Estados Unidos en vacas desde el año pasado y preocupa que pueda afectar a otras especies. Nacho de Blas es epidemiólogo y veterinario de la Universidad de Zaragoza.
el riesgo no es el máximo porque se alcanzaría en el caso de que saltara la población porcina, donde se puede recombinar con virus porcinos y humanos y producir un virus que podría saltar a los humanos.
Y como consejo para toda la población, no tocar aves muertas que nos podamos encontrar. Y para los cazadores, mucha higiene a la hora de manipular las piezas de caza para su desplumado, por supuesto cocinar a más de 70 grados para eliminar cualquier riesgo de propagación del virus. Mira, desde el pasado 10 de septiembre, Juan Manuel Serradilla es un turista español de 77 años que estaba ingresado en un hospital de Chao Chi Minh, en Vietnam. Estaba de viaje en el país cuando sufrió una pancreatitis aguda necrotizante. Su familia removió Roma con Santiago para traerle en un avión medicalizado, pero no ha podido ser. Ayer domingo, Juan Manuel falleció.
Es decir, que la ministra no ha dado ninguna respuesta. Sabemos que no ha sido posible y sabemos que ella estaba informada. Lo único que podemos recriminar es esa falta de humanidad de responder a una carta, aunque hubiera sido con dos líneas, ¿no?
Buenas tardes, Pilar García Muñiz.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estábamos escuchando a Fernando Béjar, que es el portavoz de la familia, que estaba contando pues cómo la familia se puso en contacto con el Ministerio de Defensa para intentar traer a Juan Manuel en un avión medicalizado, en un avión del Ministerio de Defensa, pero no ha podido ser. Como decíamos, Juan Manuel falleció ayer en ese hospital de Ho Chi Minh a los 77 años. Su caso, su historia, la contamos hoy a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Gracias, Pilar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Quién le dirá a Antonio que la verdad es subjetiva?
No, señor. Eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Lo que llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que lo sabes, pero si no, te lo recuerdo. Desde Algete a Hoyo de Manzanares, pasando por Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, El Escorial o Getafe. Así, hasta en 16 municipios de la región, el riesgo de contagio de gripe aviar es muy alto. Y por eso, desde hoy, siguiendo la orden del Ministerio de Agricultura, está prohibido criar aves de corral al aire libre. Las aves de corral, hasta el 28 de febrero de momento, tendrán que criarse a cubierto. Hay que evitar a toda costa que tengan contacto con las que están en plena migración hacia climas más cálidos. El riesgo de contagio de la gripe aviar entre estas especies es muy alto. Por ejemplo, con los excrementos, cualquier contacto que haya infecta rápidamente a un gran número de ejemplares. Sofía Carrillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Un ejemplar infectado tiene apenas 24 horas de vida.
Eso es más o menos lo que tarda un ave en morir de gripe aviar. Por eso, muchas veces, aunque pueda notarse que está más débil o tenga la cresta morada, muere tan rápido que no le da tiempo a desarrollar síntomas. Como medida de seguridad, si una gallina está contagiada, hay que sacrificar a todas las demás. Y aunque esto es fundamental para prevenir, también es un roto para las granjas avícolas. Primero, porque se quedan sin aves, y segundo, por las consecuencias que tiene en el comercio. Juan Carlos Abad es veterinario experto en aves.
Toda tu producción queda restringida a la exportación. Entonces, muchas veces ahí es donde encuentras el mayor, e incluso las mayores pérdidas, que lo que es tener que sacrificar una granja, sino el perder la posibilidad de comercio internacional.
Pero ¿de dónde llega la gripe aviar? Pues de todas las aves silvestres que están fuera de nuestro control. Por eso es fundamental confinar a las gallinas de corral para que no puedan tener contacto con ellas.
Que te entre un foco primario siempre es contacto con aves silvestres, y esto es una cuestión de suerte, de casualidad. Sí que es cierto que las medidas de bioseguridad tenemos que mejorarlas, implementarlas para intentar evitar que las aves silvestres estén cerca de donde tenemos la granja.
En Madrid además hay que tener especial cuidado, porque es en esta zona por donde pasan los flujos migratorios que más preocupan por transmisión de gripe aviar.
Pero el riesgo de que nos contagiemos los humanos es muy bajito, ¿verdad?
Es muy bajito, es prácticamente nulo, y aunque bueno, es un virus que lleva muchos años presente, no ha habido prácticamente contagios. Estanislao Nistal es virólogo.
La infección por este virus no es común, la transmisión a humanos es rara, y normalmente cuando ha ocurrido por un contacto muy directo y normalmente también prolongado con aves infectadas o con restos de las mismas.
Pero ojo, porque que no nos podamos contagiar no significa que no tengamos que tener cuidado. Si por cualquier motivo tenemos contacto directo con las aves, hay que protegerse con monos, medias y gafas de protección. ¿Qué no se produce ese contacto? Pues si en algún momento encontráramos un ave muerta en la calle, es importante llamar a los servicios de emergencia para que la examinen y se la lleven, y no tocarla en ningún caso. Aunque no nos contagiemos, podemos transmitirla tocándola o con algo tan simple como es esto de pisar los excrementos.
Ha quedado clarísimo. Gracias, Sofía. Y vamos a seguir hablando del campo. Enseguida te voy a contar por qué se está impulsando en Madrid el cultivo del pistacho.
Que en noviembre todo está ultra mega rebajado. Nosotros no rebajamos, pagamos más. Porque en Yamóvil, si tu coche está bien cuidado, te damos el mejor precio de toda España. Compara si quieres, te convencerá nuestra garantía.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana, con su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid.
Sumérgete en un mundo mágico y misterioso en el Real Teatro de Retiro con La Danza de Yumé, una creación coreográfica de Beaverdam Company que unirá a pequeños y mayores en el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid en el Distrito de Retiro. Pura magia y poesía en movimiento para vivir una aventura fabulosa. Del 15 al 23 de noviembre, entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El pistacho, además de estar riquísimo, es un fruto seco del que se puede aprovechar prácticamente todo, incluida la cáscara, como lo oyes. En la Comunidad de Madrid hay un centenar de agricultores que lo cultivan. Es muy rentable, pero todavía podría serlo más. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y por esto por qué? Porque hay unas 2.000 hectáreas en la región en las que se cultiva el pistacho, pero ¿qué más se puede sacar de él?
Bueno, pues Pilar, todo o casi todo, como el cerdo. Fíjate, el fruto, el pellejo, incluso la cáscara. Por eso, en el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, le dedican especial atención con 5 proyectos para seguir mejorando su producción y explorar nuevos usos. En el aspecto culinario, por ejemplo, se trabaja en aprovechar mucho más que el grano. Nos lo cuenta Pablo String, investigador del IMIDRA.
No solo aprovechar el grano, sino también, por ejemplo, la cáscara para ahumar platos. Estamos aprovechando también otras partes del pistacho para pues hacer hidromiel, hacer untables.
Pero esto no se queda ahí. Más allá de sus aplicaciones en la alimentación, la cáscara también ofrece un enorme potencial para la industria.
Son ricas en lignina, de ahí se podría obtener carbono activo, que es muy útil en muchos procesos industriales.
Incluso, Pilar, el pellejo, rico en celulosa, puede aprovecharse como materia prima para múltiples aplicaciones sostenibles como la producción de bioplásticos, papel reciclado o como aditivo incluso en materiales compuestos de construcción. Su potencial, el potencial de este cultivo es infinito. El objetivo es que cada vez sea mayor el número de hectáreas en Madrid dedicadas a este fruto seco que, por si fuera poco, Pilar, bueno, pues además aporta múltiples beneficios para la salud, desde mejorar la salud cardiovascular hasta fortalecer el sistema inmunológico.
Fíjate con los pistachos, ¿eh? Fíjate con lo bueno del helado están, hasta la construcción, todo lo que podemos
que
hacer.
Sí, di que sí.
Gracias, Mónica. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo en como en casa no se está en ningún sitio, seguro que sí. Y si tienes que recuperarte de alguna intervención o tienes que estar monitorizado y puedes evitarte el desplazamiento al hospital o a tu centro de salud, ganas en bienestar y, por supuesto, en comunidad. En esa dirección va el qué. Pues mira, el plan Personaliza. ¿Y esto qué es? Pues un plan que quieren implantar en la Comunidad de Madrid de aquí y hasta el verano. Se trata de una iniciativa que usa la tecnología para monitorizar a los pacientes que están en hospitalización domiciliaria. Miguel Ángel López Valverde es el consejero de Digitalización.
El sistema utilizará sensores inteligentes conectados entre los hogares y los hospitales públicos. Además, facilitará la comunicación entre profesionales y pacientes mediante un software que utilizará diferentes canales como videollamadas, notificaciones y mensajería. Estos canales se conectarán a dispositivos inteligentes para el seguimiento clínico. Además, contará con un espacio web para sanitarios y una app para pacientes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Factory Colchón Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday. Colchón, base, funda y almohada solo 179 euros. Factory Colchón, ahorra y descansa.
La mejor hora del día ha llegado.
Ven a la Happy Hour de Cachopo and Go. De lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo and Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29-91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres moverte sin límites? En Laboratorio Farmavari cuidamos de ti. Somos especialistas en compresión elástica, traumatología, podología y ortopedia. Encuentra nuestra marca Barisan en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, compromiso de bienestar.
Insignia Vallabianca, la nueva experiencia business class a Latinoamérica. Aquí, la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio, hasta un menú de alta cocina en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los datos de paro registrado conocidos la semana pasada reflejan que en España hay más gente trabajando que nunca. Casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, con una tasa de crecimiento relevante. Donde más crece la afiliación es en el sector de la construcción, gracias a la migración. Lo llamativo es que en esa situación la tasa de desempleo sea muy alta, del 10%. Con 2,5 millones de parados no podemos estar